La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 17. Juan capítulo 17. Hicimos una pausa a finales de noviembre, mediados de noviembre. Hicimos una pausa en el estudio del libro de Juan y fue cuando hablamos del mayordomía bíblica financiera. Así que vamos a continuar exactamente donde terminamos. La última porción que estudiamos fue hasta el versículo 10 de la oración de nuestro Señor Jesucristo, la oración sacerdotal. Vamos a ver hoy la sección que corresponde a los versículos del 11 al 16. Vamos a estudiar esta porción con la ayuda de nuestro Señor y su Espíritu Santo. Escrito está en la palabra del Señor de esta manera: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esta es la palabra de nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te damos gracias, Señor Jesús, porque en tu intercesión ante el Padre, una de las prioridades que vemos aquí es el rogar que todos nosotros fuésemos guardados. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender, a discernir el por qué y para qué tú estabas orando esto, de que fuésemos guardados por nuestro Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, por tu Santo Espíritu, para que tu reino siga siendo extendido en la tierra por medio de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Uno de los términos que vamos a estar escuchando por un buen tiempo y que hemos estado escuchando por mucho tiempo, por lo menos por los últimos 2 años, cada vez más en los medios de comunicación, es la palabra inseguridad. Cada vez que ustedes prenden las noticias, chequen y van a ver cuántas veces se habla de la inseguridad. Ven el periódico y habla de la inseguridad. Y donde quiera que sea el término inseguridad, sobre todo en nuestro país, y en este tiempo, en los últimos 2 años, es un término que se maneja demasiado. Demasiado. Y esa inseguridad va de la mano, obviamente, con un hecho del cual no se habla, pero que es una realidad. El temor, el miedo. Porque la inseguridad conlleva miedo. Basta ver cuando haya un evento, como esta semana que hubo, después de algunas semanas que no había habido eventos, y esta semana, a mediados de semana que hubo el evento en Madero, los 2 eventos de Madero y otros 2 eventos en otros lugares. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo salí en la noche, a las 9 de la noche del consultorio, y desde las 8 de la noche, de hecho, la avenida Primero de Mayo estaba bastante, bastante desocupada. A las 9:30, 10, salí por un primo que venía de viaje y andábamos, nos paramos en la avenida Hidalgo, 9:30, 10 de la noche, para cruzar la avenida Hidalgo en un semáforo cercano aquí. Cruzar la avenida Hidalgo, y estaba en rojo, estaba en verde, y todo el tiempo que duró el semáforo, todo el tiempo que no había carros a derecha y a izquierda, nada, cero. Un día entre semana normal, 9:30, cuarto para las 10 de la noche. O sea, es totalmente normal, pero no es anormal porque hubo balazos en el día en 4 diferentes lugares, en 4 diferentes momentos en nuestras ciudades, en Tampico y Madero. Y esta inseguridad que conlleva miedo, sí, temor. Y como dicen, pues si no tienes nada que hacer en la calle a las 9, pues no andes en la calle. Y yo repito lo que he repetido desde que empezaron los balazos en Tampico. Chequen bien, el 80-90% de los eventos son de día. ¿Sí? El 80% de los eventos son de día. Cuando uno está en su trabajo, cuando uno sale y todo eso, es cuando ocurre todo, no es en la noche. Pero en fin, esto de la inseguridad era importante también, y ese temor que pudiese haber era importante también en el pensamiento de nuestro Señor Jesús con relación a sus discípulos. Vimos y hemos estado estudiando acerca del último discurso o el discurso de despedida de nuestro Señor Jesús con respecto a sus discípulos, y en varios de los pasajes que hemos estudiado hemos visto que hay un énfasis en la cuestión del temor que pudiese haber en ellos al ser, entre comillas, dejados por el Maestro, abandonados por el Maestro. Entonces, en esta sección, particularmente de la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesús al Padre, es una sección que es donde más van a encontrar ustedes y yo la palabra guárdalos, guárdalos. Y la palabra guárdalos, o la petición de Jesucristo al Padre, guárdalos, es protégelos, cuídalos. Ese es el ruego que estaba haciendo nuestro Señor Jesús al Padre. Y vamos a ver en el verso 11 que nuestro Señor Jesús dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Jesús está hablando: yo ya no estoy en el mundo. En realidad, sí estaba en el mundo, pero está hablando como un hecho, sabiendo que después de esta oración, poco tiempo después, va a terminar en la cruz y obviamente va a morir en la cruz. Voluntariamente va a entregar su vida en rescate por muchos, dice la palabra de Dios. Y esto lo sabe el Señor. Y por eso habla como si ya no estuviera, pero en realidad sí está. Y dice: yo ya no estoy en el mundo. O sea, ellos conmigo ya no pueden contar. A partir de ahorita ellos ya no pueden contar con mi cuidado, ya no pueden contar con mi protección, los discípulos. Y entonces el ruego del Señor es: más estos, refiriéndose a sus discípulos, dice, están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. Yo voy a ti. ¿De qué habla eso? Obviamente está hablando de su muerte bajo la cruz. ¿Sí? Yo voy a ti. Y fíjense cómo se lo dice en su ruego: Padre Santo. Ese es un término que muy pocas veces viene en la Biblia, particularmente en todo el Evangelio, por ejemplo, de Juan, nada más viene ahí en esta sección. Padre Santo. Y pudiera ser algo extraordinario, porque en el Nuevo Testamento, particularmente, el término santidad con respecto a Dios es muy poco comparado con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno, pero lleno del término santidad. Está lleno de la palabra ira de Dios. Está lleno de la palabra juicio. Está lleno de la palabra soberanía. Y en todo el Nuevo Testamento ustedes van a encontrar prácticamente la palabra soberanía, nada más, en Timoteo, al final es de Timoteo. La palabra santo, pocas veces, obviamente en Hebreos, que habla del Antiguo Testamento, pues sí lo ven, es donde más se ve la palabra santo. Pero la palabra santo, santidad en particular, se usa poco. Ahora, vean esto, la relación en el Antiguo Testamento con la palabra santidad siempre iba de la mano, santidad con juicio. Y juicio siempre iba de la mano con ira de Dios. Y obviamente podemos recordar que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento una y otra vez se rebelaron contra Dios, cayeron en sus propios caminos, vivieron sus propias vidas con sus propias decisiones y pagaron obviamente las consecuencias, porque en la santidad de Dios no era permitido, no es permitido y no será permitido que el pueblo de Dios viva en pecado, porque Dios es santo. Y el juicio de Dios se dio en diferentes momentos históricos a lo largo del Antiguo Testamento, constantemente el juicio cayendo y la ira de Dios cayendo sobre su pueblo, para que el pueblo de Dios pudiera ser humillado y en esa condición pudiera clamar nuevamente por el Salvador. Y obviamente la misericordia de Dios lo sacaba de cada momento de dificultad. En el Nuevo Testamento nos encontramos que todo esto se quedó atrás. En el Nuevo Testamento vemos mucho a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios al cual Jesucristo, por primera vez, cosa que en el Antiguo Testamento nunca se oró así, se le puede decir Padre Nuestro, como en el Padre Nuestro, o sea, Padre. Y aquí en este momento Jesucristo está usando dos términos. Padre, que habla de una intimidad, de una apertura y una plenitud de amor hacia Él, hacia nosotros, Padre. Pero también habla de la otra parte de la moneda, Santo. ¿Y saben una cosa? En el Antiguo Testamento, les digo, pesaba mucho la palabra santidad, juicio, ira de Dios y eso. En el Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento pesa mucho la palabra misericordia, perdón, sí, amor de Dios. Y saben que a lo mejor, tal vez, la iglesia ha sufrido mucho daño porque ha menospreciado la santidad de Dios, que en ningún momento ha dejado de ser, puesto que aquí vemos a Jesucristo diciéndole Padre Santo. Y entonces nosotros hemos tenido una idea equivocada y una creatividad de nuestro corazón engañoso, en donde nos dice que Dios, ustedes lo han visto en la televisión y obviamente lo habrán oído en muchas predicaciones, donde Dios prácticamente se convierte en un sirviente de nosotros. Donde todo en la iglesia gira no en torno al trono del Cordero Santo, sino gira en torno de ti, de mí, de cómo ores, de cómo hables, de cómo le digas al Señor que se mueva, que haga y demás. Y todo gira así. Porque el énfasis ha sido en que Dios es amor, el énfasis ha sido en que Dios es misericordioso, el énfasis ha sido en que tú tienes derecho, porque Cristo pagó por los derechos en la cruz, y por lo tanto tú puedes hacer todo como si fueras Dios, casi. ¿Y saben qué? Les digo, esto es algo importante. Jesucristo no deja de ver que Dios es, además de ser su Padre amoroso, es santo. Y esta mañana, precisamente, en mi devocional, estoy en las mañanas, normalmente a las 6 de la mañana me paro y hago mi devocional, y mi devocional ahorita estaba estudiando el libro de Isaías, y casualmente, hoy en la mañana leí el capítulo 6, me tocó leer el capítulo 6 de Isaías, y que vemos en Isaías 6, vemos que el profeta Isaías habla de la muerte del rey Usías, e inmediatamente al hablar de la muerte del rey Usías, inmediatamente después tiene la visión, donde ve al Señor en su trono y en toda su majestuosidad, y alrededor de él serafines que tienen cubierto el rostro. No pueden ver, no se atreven a ver la gloria, el brillo de la gloria y la santidad de Dios, los serafines. Y entonces están diciendo, santo, 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 es el Señor Dios de los ejércitos. ¿Y qué es lo que pasa con Isaías en ese momento, en esa visión tan gloriosa, tan majestuosa del trono del Señor? Isaías prácticamente cae y dice, pobre de mí, muerto soy, porque soy pecador. La santidad de Dios, lo único que puede mostrarnos es nuestra condición pecaminosa y nuestra naturaleza. No tiene que otra cosa que dejar ver en nosotros más que eso. Y eso hace este hombre. Y fíjense que empieza hablando de la muerte del rey Usías, y en el siguiente versículo ya está hablando del Dios, rey, que es rey de reyes y señores, señores, y que por toda la eternidad va a seguir siendo rey. Y puede ser que el rey carnal lo hayan respetado mucho, el pueblo de Israel, pero al final de cuentas muere. ¿Sí? Y al final de cuentas la vida de cada uno de nosotros, incluyendo los reyes y los presidentes que nosotros podamos elegir con nuestro voto, la vida de cada uno de nosotros está en las manos del único Rey Santo. Jesucristo se acerca y empieza rogándole, Padre Santo. Y hay una petición que se repite y se repite en esta sección del 11 al 16. Padre Santo, a los que me diste, guárdalos en tu nombre. Eso es lo que está repetidamente diciendo el Señor, a los que me diste. Y de hecho en el versículo 11, ya no estoy, dice, en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, mencionando obviamente su muerte redentora, su muerte vicaria, su muerte donde a través de ella podemos ser salvos. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Esa es la petición. Guárdalos en tu nombre. Fíjense lo que dice. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Anteriormente ya habíamos leído en otro pasaje, ¿se acuerdan? Que el Señor dijo que Él intercedía precisamente por los que eran suyos. Dice, no ruego por el mundo. ¿Se acuerdan de eso? No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Entonces, el Señor obviamente está intercediendo, pero está aclarando. Está aclarando, definitivamente, dice en el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Dios no está, Jesucristo no está intercediendo por el mundo. Jesucristo no está intercediendo por el mundo. Lo vemos en el 9 y lo vemos ahí, otra vez, en el 11. No intercede por el mundo. ¿Por quién está intercediendo? Por los que me has dado. ¿Quiénes son los que me has dado? Los que soberanamente, en su propia voluntad, Dios decide elegir para que sean hijos de Dios. Eso es la soberana voluntad de Dios. No nos escogió, como dice Efesios 1, todo el primer capítulo, no nos escogió particularmente porque haya visto, este va a tener un buen título, este va a tener dinero, este va a tener mucha influencia sobre gente y va a tener poder, este va a estar muy guapo, va a tener una presencia física increíble. No nos escogió por nada de eso. Tres veces en el capítulo de Efesios 1, en tres diferentes versículos nos dice que el Señor decidió escoger simplemente por el puro afecto de su voluntad, sin encontrar nada bueno en ninguno de nosotros, sino simplemente pecadores igual que todo el mundo. Y esa fue la única condición que teníamos para ser escogidos, que éramos pecadores y que estábamos condenados. Efesios 2 nos llama a los que estábamos en esa condición y que es la misma condición en que todo el mundo está hoy, hijos de la ira, hijos de desobediencia. Los primeros tres versículos del capítulo de Efesios 2 nos habla de eso. Hijos de la ira, hijos de desobediencia. Y dice Pablo, eso también éramos nosotros. O sea, Pablo dice, yo también fui hijo de la ira de Dios, merecía la ira de Dios, porque era un hijo de desobediencia, porque fuimos su creación y somos su creación. Y el Señor, aquí está diciéndole al Señor, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, cuídalos, protégelos en tu nombre. ¿Por qué les dice en tu nombre? Y después, no solo ahí dice, guárdalos en tu nombre, dice en el versículo siguiente, en el 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba, ¿en qué? En tu nombre. Entonces, el Señor le está pidiendo al Padre que nos guarde en su nombre. Y luego dice en el 12, yo, cuando estaba con ellos, los guardaba. Pero no dice los guardaba en mis fuerzas, en mi poder, en mi grandeza de ser hijo de Dios. No. Él también nos guardó en su nombre, en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo era la manifiesta presencia de Dios en la tierra, porque Jesucristo es Dios. ¿Sí? Por eso él dice, yo los guardaba en tu nombre. ¿Y qué es eso de guardar en el nombre del Señor? El Salmo 54 lo dice muy bien. Salmo 54, versículo 1. Salmo 54, 1 nos dice, el salmista David dice esto: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Una de las cosas que vamos a ver repetidamente en muchos de los salmos es que el primer renglón está explicado en el segundo renglón. Entonces, dice ahí, sálvame por tu nombre. Y en el segundo renglón dice, ¿cuál es el nombre del Señor? ¿Con tu qué? Ya dijo que por su nombre. ¿Y qué dice? ¿Con tu qué? Poder. Entonces, ¿qué implica o qué significa ser salvado por el nombre del Señor o ser guardado por el nombre del Señor? Significa ser guardado por el poder de Dios, porque el nombre de Dios conlleva su carácter. El nombre de Dios conlleva su esencia, y su esencia es que Él es un Dios todopoderoso. Entonces Él está diciendo, por eso el salmista dice, sálvame por tu nombre, con tu poder, ¿sí? Con tu poder es por tu nombre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Señor Jesús está pidiéndole al Padre que a todos los que Él le ha dado los guarde por su nombre, es que utilice todo su poder disponible para que nosotros seamos protegidos. Eso es lo que está diciendo. Y qué precioso es eso. Porque eso fue lo último que Él estaba rogándole al Padre antes de ir a la cruz. Ahora, en esos versículos yo encuentro tres motivos y tres propósitos. Y cada motivo encuentro que tiene una correlación directa con el propósito correspondiente. ¿Qué son motivos y propósitos? Voy a ejemplificar. Cuando yo tenía que decidir sobre la carrera que iba a estudiar, yo tenía mis motivos para escoger medicina. Mis motivos que tenía en mi corazón para escoger medicina eran varios. Número uno, que desde que yo recordaba, y normalmente yo me acuerdo que a partir de los 6 años en adelante, nunca mencioné llegar a ser, cuando fuese grande, algo diferente a ser doctor. Cada vez que me preguntaba a alguien, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Es una pregunta típica para los niños, ¿sí o no? Desde los 6 años yo recuerdo, siempre dije, quiero ser doctor. O sea, siempre lo anhelé, ser doctor desde niño. Entonces, ese era un motivo para mí, importante para escoger medicina cuando decidí la carrera. ¿Qué otro motivo había para escoger medicina? Fui muy enfermizo. Fui una persona asmática desde niño, muchas crisis de asma, muchas visitas al médico, mucha medicina, muchos desvelos para mis padres, muchas cosas terribles que pasa a un niño que es enfermizo. Y por lo tanto, mucho sufrimiento, no solo para uno personalmente, sino para los que están alrededor. Y obviamente eso fue un factor que también me motivó para buscar ser médico, para aprender a ayudar a otros. Pues, ¿por qué? Porque yo quería conocer más sobre mi propio cuerpo, más sobre cómo pasaba eso en las enfermedades. Ese era un motivo, ¿sí? Quería conocer más, tener más conocimiento. Y el último motivo que recuerdo, que era muy fuerte, era que tenía un tío doctor. Y mi tío doctor para mí era como mi héroe, porque era el que me sacaba al final de cuentas de todos mis problemas. Y era un doctor muy amable, muy cariñoso, muy considerado conmigo, ¿sí? En general. Y normalmente los niños aborrecen a los médicos. Pero para mí era mi héroe. Entonces, ese era un motivo más para yo querer ser como mi tío. Querer ser médico. Estos eran mis motivos. Pero, ¿para qué quería ser médico? Esos eran los propósitos para los cuales yo quería ser médico. ¿Para qué quería ser médico? Para conocer más acerca de las enfermedades. ¿Para qué quería ser médico? Para poder servir a mucha gente y también ayudarles a que no pasaran todo lo que yo tuve que pasar. ¿Para qué quería ser médico? Para poder mantener también a una familia un día aunque sea con huevitos de gallina en el campo, si yo fuese un médico de campo y que me pagaran con huevitos o con hierbitas o con cebollas o con tomates, pero yo tendría algo para poder darle de comer a mi familia. O sea, esos son los propósitos. ¿Para qué? ¿Se fijan? Una cosa son motivos, otra cosa son propósitos. Y vamos a ver aquí tres motivos y propósitos por el cual Jesucristo está rogándole al Padre: guárdalos en tu nombre. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. El primer motivo y primer propósito lo encontramos en el versículo 11. En el versículo 11, vamos a hablar del primer motivo. En el versículo 11 y en el versículo 13, encontramos esto que dice. En el versículo 11, estamos en Juan 17, verso 11. Y yo, dice, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Verso 13. Pero ahora voy a ti. En el 11 y en el 13, dos veces el Señor Jesús dice, yo voy a ti. Primer motivo importante por el cual Jesucristo estaba rogando al Padre que los guardara. ¿Por qué? Porque yo voy a ti, porque yo ya no voy a estar para cuidarlos, porque yo ya no voy a estar para alimentarlos con tu palabra, porque yo ya no voy a estar para defenderlos, ¿sí? Porque yo ya no voy a estar para fortalecerlos. Es simplemente porque yo ya voy a ti, porque yo ya voy a morir. En este cuerpo, en este mundo voy a morir, para el mundo voy a morir. Entonces, ese es el primer motivo por el cual Jesucristo estaba rogándole al Padre y encargándole a todos sus discípulos, no solo los que obviamente, los que creyeron en su palabra en ese momento, vamos a ver próximamente en la siguiente sección, sino también por aquellos que habrían de creer por la palabra de ellos, y de eso somos nosotros. Entonces, porque yo voy a ti. Ese era el motivo importante. Ahora vamos a ver un propósito derivado de ese motivo. Y el propósito lo encontramos en el versículo 11. ¿Y cómo vamos a encontrar los propósitos que tenía el Señor Jesús al orar esto? Porque un propósito siempre va a decir para. O sea, eso para esto, como les dije, quería ser médico para darle de comer a una familia, quería ser médico para tener mayor conocimiento, quería ser médico para hacer. Siempre el para implica una acción que va a ocurrir. Y aquí lo que vemos en el 11 es esto, ¿sí? Dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y aquí viene el primer propósito. ¿Para qué? Para que sean uno. Para que sean uno. Así como nosotros. No dejen de ver esa segunda parte de la oración. Dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Una de las cosas que se interpreta en todo este pasaje acerca de la unidad de la iglesia, acerca de la unidad de los creyentes, es una cosa totalmente equivocada que no lo dice la Biblia. El movimiento ecuménico que ustedes habrán escuchado, el movimiento ecuménico dice, por ejemplo, que todos los que de una u otra manera hablamos de Jesucristo, creemos en Jesucristo, proclamamos a Jesucristo, promovemos a Jesucristo, debemos estar todos juntos, unidos, ser uno. Y obviamente se apoyan en este pasaje de la Biblia, en estos versículos. No solo en este versículo 11, sino también en el 21, 22 y 23, que vuelve a decir una y otra vez, para que sean uno, para que sean uno, para que sean uno. Propósito, propósito. ¿Qué es lo que dice el movimiento ecuménico? El movimiento ecuménico dice que todos los que hablamos. ¿Saben ustedes que los mormones hablan de Jesucristo? Los testigos de Jehová hablan de Jesucristo. La iglesia católica habla de Jesucristo. ¿Qué tiene en común la luz con las tinieblas? ¿Sí? ¿Qué tiene en común? O sea, ¿cómo va a ser que seamos uno? Ahora, eso obviamente estoy diciendo con algo muy aparente, muy claro, que no podemos ser uno con estas personas que a Jesucristo, aun cuando lo mencionen, están hablando de otra clase de Jesús, que no es el Jesús de la Biblia. Pero ¿qué tal si hablamos también de nosotros mismos, los creyentes, en las congregaciones cristianas? Saben que no estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí acabamos de leer que dice Jesús en su oración, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Jesucristo está diciendo, a los que me has dado. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que Jesucristo nos recibe a nosotros o nosotros recibimos a Jesús. ¿Qué es lo que sucede? Porque yo creo que más de una vez habrás escuchado, ¿quién quiere recibir a Jesús en su corazón? ¿Quién quiere levantar la mano y abrir su corazón a Cristo? ¿Y quién, cuántas veces no has escuchado decir que solamente basta que tu voluntad la pongas para aceptar a Jesús y su salvación y todo es suficiente, ya, se acabó? Sí, consumado es, casi casi, humanamente hablando. Pero yo entiendo aquí, por la palabra de Dios, que es Jesucristo quien nos acepta a nosotros. Y la otra cosa que veo es que no es mi voluntad la que busque a Jesús para abrirle o para que Él me abra la puerta de su corazón a mí. No, 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 no. Es Dios el que actúa en mí, me cambia mi manera de pensar, me da vida estando muertos en mis delitos y pecados, como dice Efesios 2, y me lleva a Jesús. Me abren los oídos para poder escuchar la palabra de Dios. Al escuchar la palabra de Dios, empieza a haber fe en mí, porque la fe viene cuando ocurre el oír, por medio del oír. Y el oír solamente puede ser cuando llega a la qué, la palabra de Dios. Pero para que la palabra de Dios pueda atravesar nuestros oídos de un muerto, tiene que haber habido antes un nuevo nacimiento y una regeneración por parte del Espíritu Santo. Entonces, estoy hablando de una cosa sencilla, simple, básica, fundamental en los cristianos. El cómo ocurre la salvación. Pregunta, ¿estamos hablando lo mismo en las diferentes congregaciones o todos con el micrófono en la mano o en la televisión? ¿Estamos hablando lo mismo? Definitivamente que no. En un caso estamos diciendo que nosotros los hombres somos los que escogemos a Dios y le damos permiso para ver si puede entrar a mi corazón o no. En el otro caso decimos nosotros no merecemos y no tenemos capacidad porque estamos muertos y Él, de una manera sobrenatural y por el simple afecto de su voluntad, en una forma impresionante, derrama su Espíritu Santo, lo pone en nuestras vidas, nos da vida estando muertos y entonces nos hace capaces de oír su palabra y entenderla para que haya una revelación. ¿Por qué? Porque ya cambió nuestro corazón de qué, de piedra, derivado del pecado, en un corazón de qué, de carne. ¿Quién va a escribir los mandamientos en el corazón? ¿Nosotros lo vamos a escribir? No, Él lo hace por su Espíritu Santo y su palabra. Entonces, estamos hablando, les digo, estoy dando un simple ejemplo doctrinal de algo básico, en donde estamos muy diferentes las congregaciones cristianas, ¿sí o no? Entonces, ¿somos uno realmente? ¿Podemos ser uno? Por supuesto que no. Por supuesto que no podemos ser uno. Y no se refiere a esa unidad cuando Jesucristo está orando. Entonces sería un fracaso su oración si hablara de eso, de ese tipo de unidad. Por eso les digo que esta es una mala interpretación de este pasaje. Pero Jesucristo, por eso les decía yo ahorita que veamos cómo dice Él, para que sean uno, dice el versículo 11, y la segunda parte, la parte final dice, así como quienes, como nosotros. Está hablando del Padre y de Él. Ese es el parámetro que tenemos para ser uno nosotros. Que de la misma manera que piensa el Padre, piensa el Hijo. Lo mismo que piensa el Hijo, piensa el Padre y son uno. Pero sucede que eso nunca va a ser posible entre nosotros como creyentes. Lo explica mejor el versículo 21, 22 y 23. Véanlo ahí. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Pero no dice nada más uno, así como que ir al estadio Tamaulipas y ponernos todos uno. Vean esto. De repente hay una, se hace una convocatoria a todo el pueblo de Dios a que se presente en el estadio Tamaulipas para orar por la seguridad de México o para el próximo presidente, por lo que quieran. Y entonces todos estamos ahí. ¿Ya estamos cumpliendo estos versículos de ser uno? No, discúlpenme, pero no. Porque va a haber unos que digan, Señor, te rogamos que extiendas tu misericordia por México. Y hay otros que van a decir, Señor, te ordenamos en el nombre de Jesús. Y decretamos paz. Y decretamos que los espíritus de violencia, de secuestro, espíritus de extorsión, espíritus, puras cosas de la carne que no tienen nada que ver con espíritus. de la maldad del corazón humano. Y van a querer derrumbar todo lo que hay arriba del estadio Tamaulipas y lo que hay arriba de Tampico, Madero y la región. Obviamente, van a gritar bien bonito y van a decir, y mi poder con el poder de mi boca. Y van a hacer un show y una cosa que va a ser difícil que tú te puedas concentrar en los ruegos que puedas hacer al Señor viendo tal circo. Yo creo que peor va a ser el mismo Satanás y todos los espíritus demoníacos que pueda haber ahí, que puedan decir, wow, qué increíble control tenemos de la gente y de la carnalidad y el egocentrismo de toda esta bola de, entre comillas, llamados hermanos. Entonces no podemos decir que somos uno. Si no pensamos de la misma manera que el Señor, si el Señor no está en nosotros realmente poniendo su palabra, fíjense bien, no somos uno. Y no podemos, es totalmente imposible. Por eso dice ahí en el versículo 21, para, está orando, recuerden, que nos guarde el Señor. Ese fue el motivo, ¿para qué? Ese fue, ¿para qué? Para que todos sean unos como tú en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno, pero no dice en el estadio, juntos, todos revueltos. No. ¿Uno en qué? ¿Qué dice ahí? ¿En quién? En nosotros. La unidad de la iglesia solamente puede ser posible cuando está en unidad con el Señor y con su Hijo, con el Padre y con el Hijo, por medio de su Espíritu. La unidad de los creyentes solo radica mientras estemos en unidad con el Padre, con el Hijo, por medio del Espíritu Santo. Si no, no va a haber unidad. Totalmente imposible. No estamos hablando del mismo idioma. Y no estamos hablando del mismo Jesús. Y por supuesto, no estamos hablando del mismo Dios. Entonces, el primer motivo, comenté, es, y yo voy a ti. Porque yo voy a ti fue el primer motivo. Si Jesucristo no hubiese ido al Padre por medio de la cruz, la unidad de la que está pidiendo, el propósito que está pidiendo, sería totalmente imposible. Pero porque Él va al Señor, porque Él va a pagar por nuestros pecados, porque nuestro corazón de piedra va a ser cambiado en un corazón de carne, porque vamos a salir del príncipe de la potestad de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, por eso, si es posible que seamos uno, hay un propósito derivado de ese motivo, ser uno, ¿sí? Por eso su propósito es para que sean uno. ¿Ven la correlación? Motivo, propósito, primero. Segundo motivo y segundo propósito. Está en el versículo 14. Y vamos al motivo primeramente. ¿Por qué? ¿Por qué es que Jesús está orando al Padre pidiéndole que nos guarde, que nos proteja en su nombre? Versículo 14 y versículo 16 lo dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque no son del mundo. ¿Sí? ¿Se fijan ahí? Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El segundo motivo que nos encontramos es este. Jesucristo puede pedirle al Padre que nos guarde de todo mal en su nombre, simplemente porque no somos del mundo. Quiere decir que no le pertenecemos al mundo. Por eso le está pidiendo que nos guarde en su nombre. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. ¿Somos de quién? De Cristo. El Señor está pidiendo por aquellos que el Padre le ha dado a Él. ¿Sí o no? A Jesús. ¿De dónde se los dio? ¿De dónde los sacó? Bueno, ahí dice en el versículo 6. Eso ya lo vimos también anteriormente, pero lo estoy recordando. He manifestado tu nombre, otra vez dice, tu carácter, tu poder, ¿a quiénes? A los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre, he manifestado. ¿Cómo lo manifestó el nombre del Señor? ¿Cómo es que el Señor Jesús manifestó su nombre a sus discípulos y lo sigue haciendo con nosotros? ¿Cómo manifestó su nombre? Con su poder. ¿Y cuál es el poder resucitador de Cristo? ¿Y cuál es el poder resucitador de una persona que está muerta en sus delitos y pecados? El Espíritu Santo. solamente por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de la oración que dice Pablo en Efesios 1? Donde dice que le está rogando que les dé un espíritu de revelación. ¿Se acuerdan de eso? De esa oración de Pablo. Por un espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Para que sepan la supereminente grandeza de su poder para con ustedes. Porque ese mismo espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos está accesible para ustedes. Esa oración es básica, es importantísima, porque ahí muestra que lo mismo que hizo el Espíritu Santo al resucitarlo de los muertos es el mismo Espíritu Santo que a ti y a mí nos trajo a una nueva vida, a un nuevo nacimiento. ¿Sí? Entonces, cuando esto sucede, estábamos en el mundo, pero somos traídos del mundo ¿a quién? A Jesús. Y ya no somos del mundo, no pertenecemos al mundo, sino que ahora somos de Jesús. El problema es esto. El problema es que todos y cada uno de nosotros seguimos con un corazón engañoso y perverso. ¿Se acuerdan ustedes? Jeremías 17:9. Y cada uno de nosotros seguimos teniendo la tendencia al pecado. Cada uno de nosotros, en forma natural, vamos a tendernos a desviar de Dios y del Señor Jesús cada vez que podamos. Porque esa es nuestra naturaleza. Interiormente, esa es nuestra naturaleza. Si nosotros no nos fortalecemos en el Espíritu, ¿vamos a estar fuerte en qué? En la carne. Si nosotros no nos alimentamos espiritualmente y agarrados de la mano del Señor caminamos las 24 horas del día, nuestra carne va a dominar. En Gálatas 5 está explicado esto, que el Espíritu Santo nos fue dado para que no hiciéramos lo que queremos o lo que quisiéramos hacer. Porque nuestra naturaleza es, ahí donde dice Gálatas 5 acerca de esto, de la lucha del Espíritu y de la carne, está hablando también del fruto del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, pero también está hablando ¿de qué? De las obras de la ¿qué? De la carne. Dos versículos más abajo está hablando de las obras de la carne. Porque está ahí, es una lucha, es una realidad, ocurre en mí que traigo el micrófono en la mano y ocurre en ti, y ocurre con aquellos hermanos también que se paran dos veces al año a la iglesia nada más, y les digo, oye, pero te estás congregando en algún lugar. No, yo cuando no voy ahí a misa, yo no voy a ningún lado. ¡Oh, qué buena noticia! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! De veras, es triste. Porque nuestra condición somos, ya no somos del mundo, somos del Señor Jesús. Es terrible eso. Porque yo estoy consciente, hermanos preciosos, amados, amigos, y todo lo que quieran ponerle de veras, yo estoy consciente de mi naturaleza, y estoy consciente que si no desde las 6 de la mañana pongo los ojos en Cristo, mis ojos van a tender a desviarse hacia el mundo. ¿A qué? Acuérdense lo que dice primera de Juan. A los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida. ¿Sí o no? Tres cosas. Los deseos de la carne, no te puedo hacer toda la lista porque tú ya la conoces y la has vivido igual que yo. Los deseos de los ojos, money, materialismo total, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Último reloj, último anillo, último esto, último todo. Pura y vil basura del mundo. Cuando nuestras riquezas están escondidas en Cristo. Cuando nuestra vida real y el mundo pleno que vamos a tener realmente es eterno. Y va a ser después de nuestra vida aquí en la tierra. Pero somos impacientes. Y nuestra carne más que otra cosa. ¿Sí? Entonces Jesucristo está diciéndole al Señor, guárdalos en tu verdad. Guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Dice ahí. En este motivo, como les digo, esto como motivo es porque no somos del mundo, ¿sí? Estamos en el mundo, dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice en el versículo 15, ¿sí? Yo no ruego que los quites del mundo. Jesucristo está diciendo, no ruego que los quites del mundo. No son del mundo, pero no ruego que los quites de ahí. Error grande sería que el Señor quitara a la única fuente de manifestación de su gloria del mundo, porque en ese momento el mundo quedaría totalmente descubierto. Porque nosotros somos la manifiesta presencia de Dios en la tierra y su Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y la misericordia de Dios sobre este mundo tiene que ver porque aún estamos la iglesia en la tierra. ¿Sí? Y dice ahí, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Recuerden que Jesucristo está orando al Padre que nos guarde en su nombre. Ahora, ¿qué es eso de guardarnos del mal? ¿Qué es eso? Eso de guardarnos del mal es que el Señor me guarde de una de todas las balas que tiran los malosos aquí cuando se les ocurre. ¿De eso se refiere? ¿Se referirá acaso que Dios me guarde del mal y que no me caiga ningún cáncer? ¿Se referirá acaso en esta oración, Jesús, que Dios me guarde de una debacle económica? ¿Se referirá acaso que Dios me guarde de un problema grande familiar que yo tenga? ¿Se referirá acaso que Dios me guarde? Mire, por la misericordia de Dios, como médico, yo sé que Dios usa las medicinas y los polvos y los líquidos y los jarabes y las pastillas y las cápsulas. Todo lo usa por la pura misericordia de Dios, funcionan. Yo sé que no es porque la ciencia lo haya hecho, sino por la pura misericordia de Dios funciona. No dudo eso. Pero realmente el énfasis que está haciendo nuestro Señor Jesús no se refiere a eso. ¿Cómo terminó Esteban? ¿Cómo terminó Esteban? Un poquito tiempo después de esta oración. ¿Sí? Esteban era un tremendo testigo de Cristo. Era una persona que estaba dando testimonio, que estaba proclamando el Evangelio y que se encargó de darles una cátedra de Biblia a los fariseos. ¿Y qué fue lo que hizo después de esa cátedra de Biblia en Hechos 7? ¿Qué fue lo que le ocurrió? Lo abrazaron y le dieron su corona, su premio, piedra sobre él. Y lo apedrearon y murió apedreado. Entonces, ¿dónde está esto? No, ¿por qué no funcionó entonces esa oración de Jesús de que lo guardara del mal? ¿Eso fue un mal para él, sí o no? Porque entonces no estaba Jesucristo refiriéndose a esto. Hubiese fallado la oración de Jesús si Esteban se hubiera doblegado y hubiera, delante de los fariseos, negado el nombre de Cristo y negado la obra de Jesucristo en la cruz. Si eso hubiese sucedido, entonces sí, hubiesen pasado lo que Jesucristo estaba orando. El por qué estamos viendo, estaba orando, porque ellos no son del mundo, pero este punto, les digo, tiene un para qué. Estaba orando hacia el Señor que nos guardara porque no somos del mundo. ¿Pero para qué? Y el para qué está en el versículo 12. En el versículo 12 dice la palabra, ahí en Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera. Entonces, ¿por qué está orando Jesús que los guarde? Porque no somos del mundo. ¿Para qué está orando esto? Para que no se pierdan. Aquí dice, a los que yo guardé, que dice, ninguno se qué, se perdió. Entonces, ¿para qué está orando Jesús que nos guarde del mal? Para que no nos qué, nos perdamos. Ese es el propósito. Ese es el propósito, para que no nos perdamos. Cuando el Señor está orando que nos guarde del mal, que no nos saque del mundo, sino que nos guarde del mal, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el mayor mal que te puede caer? ¿Un cáncer? Discúlpame, pero no. ¿La hacienda cuando no pagas impuestos? Discúlpame, pero no. ¿La poli que te confunde y que te meten el cerezo 15 años? Discúlpame, pero no. Que te corten que te saquen el ojo sano cuando te iban a operar una catarata de un lado y te quiten el otro. Porque yo tengo pacientes que les han quitado el bueno y les han operado el bueno. Y de veras, me ha tocado ver gente que... O sea, ¿eso es lo peor que le puede pasar a una persona? No. Lo peor que le puede pasar a un cristiano, a un hijo de Dios, es negar a Cristo y rebelarse en contra de la ley del Dios que lo salvó. Eso es lo peor que puede pasar. ¿Sí? Entonces Jesús está orando para que no se pierdan. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan 5, versículo 18? Primera de Juan 5, 18. Primera de Juan 5, verso 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué dice? ¿Le qué? Le guarda, le cuida, sí. Aquel que fue engendrado por Dios lo cuida, lo guarda, y el maligno, ¿qué es por consecuencia? Al guardarnos, ¿qué es lo que hace el maligno? ¿Qué dice ahí? No lo toca, no lo toca. Mientras estemos en la palma de la mano del Señor, mientras el Señor esté cuidándonos y guardándonos, no importa qué suceda en nuestras vidas, pero el maligno no va a poder hacer nada por arrebatarnos la salvación que Cristo Jesús nos ha sido concedida. Y les digo una cosa, la oración de Jesucristo no creo que no haya sido respondida. Por eso estoy plenamente convencido de que un verdadero cristiano, desde el principio hasta el final, nunca va a perder la salvación. No estoy diciendo que es impasible, no estoy diciendo que sea lo máximo, no estoy diciendo que sea totalmente imbatible y que en algunos momentos pisará el suelo y será humillado por causa de su propia concupiscencia y su naturaleza pecaminosa y haberse dejado y retirado del trono del Señor de misericordia. Pero sin embargo, 7 veces cae el justo, dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice? 7 veces se levanta. ¿Sí? Porque nadie va, el Señor, nadie lo puede vencer. Es el nombre del Señor, es el poder del Señor el que está a favor nuestro. Y aquí dice, aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero. Fíjense lo que dice. Y el mundo entero está ¿qué? Está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Pero nosotros somos de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. De ahí nos sacó Dios. Éramos del mundo. Éramos hijos de la ira. Éramos hijos de desobediencia. Y por lo tanto, si éramos hijos de la ira y de desobediencia, éramos igual que Judas. ¿Hijos de qué? ¿Qué es lo que dice ahí en Juan 17, hablando de Judas? En Juan 17, hablando de Judas, versículo 12, dice Jesucristo, ninguno de los que me diste se perdió, dice, yo los guardé, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Cuando tú y yo estábamos como hijos de la ira, hijos de desobediencia, éramos también hijos de ¿qué? De perdición. Estábamos perdidos sin Dios en este mundo. Estábamos condenados eternamente. Esa era nuestra condición. Hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos de perdición. Entonces, una de las cosas que también aquí se han malinterpretado en este versículo, particularmente, es que está hablando acerca de que así como somos predestinados para salvación, Judas fue predestinado o preescogido, ¿para qué? Para perdición. Discúlpame, pero todo el mundo está perdido y estábamos perdidos. ¿Sí o no que estábamos todos? ¿Sí? O sea, Dios no predestina para perdición. Eso ya estamos todos. No necesitamos hacer nada. No necesitamos que Dios lo predestine. Ya estamos todos. Cuando Dios se refiere en predestinación, tanto en Efesios 1 como en Romanos 8 y otros versículos, se refiere a predestinar para salvación, para recibir lo que nos merecemos, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de nuestros pecados, que nos cambie nuestra necedad y nuestro corazón de piedra y que nos ponga un corazón de carne. Eso es predestinación. Entonces aquí no está diciendo que Judas era predestinado para perderse. No, todo el mundo está perdido. Sin Cristo todo el mundo está perdido. Entonces también esto está, ya les digo, muchas veces mal interpretado. Porque igual que Judas estábamos nosotros hace un tiempo, ¿sí o no? Es la verdad. Hijos de ira, hijos de desobediencia, igual a hijos de perdición. Y todos estábamos ahí. Entonces, el motivo es que Jesucristo está orando, ¿por qué? Guárdalos, Señor, en tu nombre, porque no son del mundo. El propósito por el cual está orando esto es ¿para qué? Para que no se pierdan. Ese es el propósito. Ya que no somos del mundo, nos tiene que guardar del maligno. ¿De qué? Del engaño del maligno, del engaño del pecado, del engaño del maligno combinado con nuestra carne y el pensamiento del mundo, porque entonces vamos a perder las bendiciones que tenemos de caminar con el Señor. Puede ser que no perdamos la salvación en el momento, pero vamos a perdernos de estar bajo su protección. Porque ¿qué hace el Señor cuando nosotros estamos practicando un pecado? ¿Qué hace? Simplemente retira su protección, retira su cuidado. ¿Y qué sucede? Agárrate, hijo. Sí, agarrémonos, porque ya lo vimos en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es un ejemplo para nosotros, para saber lo que ocurre cuando el pueblo de Dios se desliga o quiere desligarse de su Dios, cosa que es totalmente imposible. Es imposible que nos desliguemos de Dios cuando ya somos de Dios. No va a haber nada que nos pueda separar de Él. Nada. Ni siquiera el pecado. Porque el pecado va a ser simplemente un motivo de que nosotros descargue por amor. Ya lo vimos eso en Hebreos 12. ¿Qué es lo que dice? Que descarga sobre nosotros, ¿qué? Su disciplina, su corrección, su azote. ¡Wow! Suena rico. Y dice que es por amor. Porque Él recibe a todo aquel que ama, azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Sí o no? Sí, cierto es. Entonces, nada nos va a poder quitar de Él. Él es Dios y es perfecto y su plan se va a cumplir. No importa qué. Entonces, más vale que andemos derechitos. Derechitos. Entonces, vimos, primer motivo, porque yo voy a ti y solamente bajo la cruz es, se puede ser uno, para que sean uno. Segundo motivo, porque no son del mundo, ¿para qué? Para que no se pierdan y haya perseverancia, por supuesto. Y eso quiere decir que hasta el final de nuestros días vamos a perseverar en el Señor porque tenemos la protección, el cuidado derivado de esta oración de nuestro Señor Jesús. Tercero y último motivo. Tercer motivo, ¿cuál es? Verso 14. Verso 14 es, ¿por qué? Dice la palabra ahí, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Así como entre los motivos hemos visto porque yo voy a ti, porque no son del mundo, el tercer motivo es ese, porque yo les he dado tu palabra. Es eso, el Señor ya nos dio su palabra, pero no solo nos dio su palabra, sino que su palabra halló cabida en nuestro corazón. ¿Y cómo sabemos que halló cabida en nuestro corazón? Por lo que dice ahí. Dice, yo les he dado tu palabra, ¿y qué? ¿Cuál es la consecuencia de que ya recibimos? No solo nos dio su palabra, sino que además la abrazamos, la recibimos, porque ya habíamos nacido de nuevo. ¿Qué fue la consecuencia? ¿El mundo qué? El mundo los aborreció. Esa es una consecuencia natural. No te preocupes cuando el mundo te aborrece. No te preocupes cuando en el trabajo te quieren hacer la vida de cuadritos. No te preocupes cuando te están tratando de relegar y relegar en la escuela. No te preocupes cuando te critican y te critican y cuando tu familia también llega tú y como que llegó el apestado. No te preocupes por todo eso. Gózate. Gózate de que puedan ver en ti algo totalmente diferente. Y el cristiano verdadero va a ser aborrecido no solo por uno, por muchos. ¿Qué es lo que dice ahí en Juan 15? Una página atrás, bueno, por lo menos en mi Biblia. ¿Qué dice el versículo 18? Juan 15, 18. Si el mundo los aborrece, sepan que ¿qué? Que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque ustedes no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me ha perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Versículo 21. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Se fijan entonces en el versículo 20. ¿Por qué nos aborrece? Porque Él nos ha dado su ¿qué? Su palabra. Él nos ha dado su palabra. Hemos abrazado y atesorado su palabra. Su palabra obviamente nos está transformando, nos cambió en el inicio, nos sigue cambiando cada día y lo va a seguir haciendo hasta el final. Y entonces ese es el motivo por el cual Jesús también está pidiendo al Señor: Dios mío, a los que me has dado, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Ese también es otro motivo, es un tercer motivo por el cual está pidiendo que nos guarde en su nombre. ¿Para qué? ¿Para qué está pidiendo que nos guarde en su nombre? ¿Seremos aborrecidos? Ok, eso no es muy agradable. ¿Pero para qué? Vean lo que dice en el versículo 13. Juan 17, verso 13. Ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? Para que tengan mi gozo cumplido en ellos mismos. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata eso de tener el gozo de Dios cumplido en nosotros mismos? O sea, ya vimos que la palabra de Dios nos vino, nos dio luz y nos dio entendimiento. ¿Y cuál es la primera parte de ese entendimiento que nos da la palabra de Dios? La primera parte que nos da es que estamos muertos en delitos y pecados y que estamos sujetos a la ira de Dios y que estamos condenados eternamente por nuestros pecados. O sea, la primera parte del entendimiento que podemos tener por medio de la palabra que nos da el Señor es que estamos totalmente perdidos. Y eso obviamente nos hace ver nuestra gran necesidad de un Salvador, que conlleva, por supuesto, viene aunado el paquete, el mensaje viene aunado, que por el gran amor con que nos amó, ¿sí?, Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Jesucristo no vino al mundo para condenarlo, sino para que fuera salvo por medio de Él. Entonces, junto con una cosa que estábamos perdidos, nos da el mensaje de salvación. ¿Qué es eso entonces? Para que tu gozo, para que su gozo sea cumplido. Que ese es el propósito de esta oración del Señor. Vamos a ver cómo se cumplió en la propia vida del Señor su gozo, para que podamos entender lo que nos quiere decir. Vamos a Hebreos 12, versículo 2, por favor. Hebreos 12, verso 2. Dice la Escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, menospreciando la burla, menospreciando todo lo que le estaban haciendo, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, antes de la cruz dice ahí que Jesucristo tenía el gozo puesto delante de él. Y por el gozo puesto delante de él, sufrió. ¿Se fijan? O sea, ¿cómo puede ser gozo y sufrimiento de la mano? Discúlpame, hermano, pero sí es. El verdadero cristiano va a tener el gozo en medio del sufrimiento de la prueba. El verdadero cristiano va a tener el gozo en medio del despido del trabajo por causas injustas. El verdadero cristiano va a tener el gozo del Señor cuando su familia no lo quiera aceptar en una nueva fiesta, porque es aquel que no toma y es aquel que no dice palabrotas. El verdadero cristiano va a tener el gozo verdadero del Señor cuando tenga problemas en la sociedad completa por causa del nombre de Cristo. Ese es el gozo. ¿Cuál es el gozo? El gozo que tuvo Cristo. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. O sea, estuvo dispuesto a sufrir la cruz por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era el gozo del Señor? Dos cosas. Número uno, misión cumplida. Consumado es. Obedecí hasta el último de los momentos. Me abandonaste en la cruz y sin embargo ahí estuve, Padre. Obediencia total. Es un gozo haber cumplido para lo cual fue enviado uno. ¿Acaso no te hay una satisfacción en ti cuando terminas un proyecto? ¿Sí o no? Hay una satisfacción total. Ayer teníamos el examen de esta cosa de teología, el seminario teológico que estamos llevando. Teníamos ayer el examen. ¿No se imaginan? Y que iba a ser un examen que largo y que esto, 2 horas y media por lo menos y todo eso. Fue una semana difícil, sobre todo que tenía 1 mes y medio, 2 meses que no abría el libro de texto. ¿Cómo no va a ser impresionante, ¿no? Pero esa semana completa dije, Señor, nada más, esta semana y ya, permíteme leer, nada más. Y lo que hice fue leer durante la semana en mis espacios, porque obviamente había otras cosas que hacer, como preparar esta predicación y demás cosas. Dije, voy a ir con la pura misericordia de Dios. Pero ayer que tuve el examen en mis manos, les digo una cosa, cuando empecé a ver las preguntas, no me sabía nada. Y veía yo todo, ¿y dónde está todo? Cierro mis ojos y digo, Señor, aquí estoy, solo por gracia. No va a ser por mi conocimiento, no va a ser por nada, sino... Y después de eso abrí los ojos y no dejé ni una sola pregunta por contestar. Y con la gracia de Dios y la misericordia de Dios, creo que tengo prácticamente todo correcto el examen. O sea, no estoy hablando de presunción, estoy hablando de simplemente mi necesidad de su misericordia y de su gracia. ¿Sí me explico? Y les soy honesto, la verdad, cuando vi la hoja al principio me asusté porque nomás vi que no iba a dar pie con bola. ¿Pero qué hice? Ya, vamos a desconectarnos y vamos a dejar que el Señor haga las cosas. No voy a hacer un lado, porque si no lo hago, nomás no. Claro que eso lo vamos a ver si es cierto, cuando pasen los resultados ya les comunicaré después. Pero bueno, por lo menos ahorita saben una cosa, salí de ahí con un gozo. Terminé el examen y le dije, gracias Señor, porque ya me quité 3 meses de estudio y todo eso y descansé. Es un gozo haber terminado un proyecto. Es un gozo haber terminado el proyecto y de manera, aparentemente para mí, satisfactoria. Es un gozo. El Señor tenía un proyecto. ¿Cuál era? Obedecer al Padre hasta el último en la cruz. ¿Y qué iba a pasar también? Dice la palabra en Isaías 53 que él iba a ver el fruto de la aflicción de su alma. Eso iba a ser un gozo para él. ¿Quién es el fruto? ¿De quiénes somos el fruto de la aflicción de su alma? Nosotros somos el fruto de cada sangre derramada en la cruz. Nosotros somos el fruto de cada burla que le hicieron. Nosotros somos el fruto de cada espina que le clavaron en su cara. Nosotros somos el fruto de cada desgarre que hubo en su espalda. Y eso era suficiente gozo para poder llegar a la cruz y pasar por el medio del sufrimiento. Entonces, cuando vemos el motivo, yo ya les di tu palabra, porque yo ya les he dado tu palabra, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Para que no importa qué, mientras han tenido y recibido tu palabra, no importa qué, va a haber gozo. ¿Cierto o no, René? Sí. Sí. Puede uno tener una aflicción en la carne, puede tener una enfermedad, puede tener cualquier cosa, lo que sea, pero en Cristo Jesús tienes algo que el mundo no conoce, porque es el gozo de nuestra salvación, es el gozo de la certeza que el Señor está con nosotros y que jamás nos abandonará. ¿Sí? Y sabes una cosa, nadie jamás te va a poder quitar esto. No importa que haya lágrimas en tus ojos, no importa que estés sangrando en un brazo o que tengas cortado una pierna, no importa lo que pase, el gozo va a ser tu fortaleza, porque sabes que ahí está. ¿Y eso ha sido producto de qué? De su palabra que te ha sido dada y que el Espíritu Santo ha depositado y ha producido fruto porque cayó en buena tierra. ¿Sí o no? Así es. Sin palabra no puede haber esos momentos de gozo en frente de la prueba o de la aflicción. Sí. Resumo entonces. El ruego del Señor es que nos cuide nuestro Dios Todopoderoso. El Todopoderoso en su nombre, por su poder, que nos guarde y nos cuide. Pero la cosa va más allá que los balazos o que las enfermedades. Simplemente que nos libre y que nos guarde del maligno para que no nos engañe y nos quiera poner otra cosa y hacer a un lado lo que la palabra de Dios ha hecho en nosotros. Él lo hace, esta oración, porque ya va al Padre. Pero solamente porque fue al Padre es que puede haber unidad en nosotros, porque hay unidad con Cristo y por lo tanto unos con otros. Él ruega esto porque ya no somos del mundo, pero precisamente ya no somos del mundo y ruega que nos guarde para que no nos perdamos escuchando la voz del enemigo o del mundo que es engañosa. Él también ruega esto porque Él nos dio su palabra y lo hace para que a través de esa palabra que hemos recibido tengamos su gozo cumplido, cualquiera que sea en nuestras circunstancias. Y creo que es demasiado claro lo que viene aquí. Y tengamos la seguridad, no la inseguridad, que el temor no venga y que tome control de nosotros, porque el perfecto amor de Dios, mostrado en todo esto que acabamos de leer, echa fuera de nosotros todo temor. Porque el temor, dice Primera de Juan 4, lleva en sí mismo castigo, donde aquel que ha recibido temor no ha conocido y no ha sido perfeccionado en el conocimiento del amor de Dios. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, porque tú clamaste, tú Señor Jesús, clamaste al Padre Santo para que Él nos guardara. Y solamente en su cuidado, en su protección, es que podemos ser uno como tú nos has mandado. Es que podemos perseverar hasta el final para no perdernos en engaños del mundo y del pecado y de la carne y de Satanás. Y solamente en ese cuidado y en esa protección es que podemos tener tu gozo cumplido en cada uno de nosotros. Te agradecemos que nos hayas dado tu palabra y por ella nos hayas sacado del mundo a través del sacrificio en la cruz que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Para gloria tuya, en el nombre de Jesús, pedimos esto, Señor, reconociendo que tuyo es el reino, el poder y la gloria siempre.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.